2025, Marco Lacerda, protección que tratan su artículo 24 con el proceso y 5758, la ley 1480 de 2011, la ley 14 se constituye bajo el marco que se refería, expediente correcado 2024-082-409, donde figura como parte actora el señor César Augusto Prada Ramírez, parte demandada Seguros de Vida Suramericana y quedan para la presente diligencia general de Enrique Sánchez. Es de constancia que se da registro de todo lo actual, lo anterior de conformidad al número 4 y 5, artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio y video que queda a disposición de las partes, pero también del público general, esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de datos personales. Sea de legatura, parte demandante, señor César, por favor, identifíquese, nombre completo, número de cédula, adelante.
Doctor, buenas tardes. César Augusto Prada Ramírez, como expongo en mi cédula, número de documento 1-000-5538, expedido en la ciudad de Pereira.
Quien se corre acompañado de su apoderado judicial, doctor Gustavo Adolfo Tobar, tiene el uso de la palabra.
Muy buenas tardes, doctor, y a todos los presentes en esta audiencia. Gustavo Adolfo Tobar Prada, identificado con cédula de ciudadanía número 93-237-095, expedida en la ciudad de Ibagué, portador de la tarjeta profesional número 204-271 del Consejo Superior de la Judicatura. Me permito hacer exhibición de documentos para efectos de acreditar mi identidad y mi tarjeta profesional, señor delegado. Muchas gracias.
Por parte de la compañía aseguradora, comparece a través de su apoderada judicial, doctora Michelle Velázquez, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor delegado. Buenas tardes a usted y a los demás presentes a la presente diligencia. Mi nombre es Michelle Velázquez Laguna, identificada con cédula de ciudadanía 11-92-805-750, que me permite exhibir en este momento en la cámara para efectos de registro, y portadora de la tarjeta profesional 416-599 del Consejo Superior de la Judicatura, que igualmente exhibo. Con dirección de notificación electrónica en notificaciones@bstlegal.com y dirección de notificaciones físicas en la calle 93, número 11A28, oficina 501 en la ciudad de Bogotá. Y actúo en la presente diligencia en calidad de apoderada sustituta de Seguros de Vida Suramericana, conformidad con la sustitución que obra en el expediente y que me ha sido reconocida personería jurídica en actuaciones anteriores. Doctor delegado, señor delegado, está silenciado.
Gracias. Procede el despacho de cara al día de hoy, pues a emitir la sentencia que en derecho corresponde, siendo el caso indicar que bajo el marco de la competencia contribuida a esta superintendencia por el artículo 57 de la ley 1480 de 2011 y 24 del Código del Proceso, se tiene como objeto, pues por parte del despacho, conocer de las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversiones de recursos captados del público, por lo que para la legislatura puede culminar el cumplimiento de una obligación, resulta necesario que la interrelación sea entre los sujetos jurídicos, un consumidor financiero y la entidad vigilada por esa superintendencia, ya sea en relación de un contrato sobre el cual se puede exigir a sus contratantes las estipulaciones pactadas que no hayan sido cumplidas o que fueren cumplidas de manera parcial o deficiente. En el marco del anterior marco de competencia de este despacho, la delegatura procede a conocer de la acción de protección al consumidor que fue instaurada por el señor César Augusto Prada Ramírez en contra de la Sociedad de Seguros de Vida Sura, a través de la cual se solicitó dentro del escrito de las pretensiones siguientes: que se ordene a la entidad accionada suramericana de Seguros de Vida Sura al pago de la póliza de vida individual terminal número 0356, denominada Plan Vie, con cobertura de incapacidad total y permanente por valor de 500 millones de pesos. Se ordena el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio desde el mes siguiente a la primera fecha de reclamación hasta la fecha de pago de la sentencia. Se condena a la entidad demandada al pago de las costas del proceso, que se condena a la entidad demandada al pago de las agencias de derecho. Frente a estas solicitudes, en oportunidad se pronunció la entidad aseguradora oponiéndose a la prosperidad de las citadas excepciones. Resulta importante para el presente caso delimitar que dentro del presente caso las partes, tanto en su escrito de la demanda como en la contestación de la demanda, así como de los interrogatorios realizados a las partes, inclusive de los propios alegatos de conclusión, pues que no es ajena a la existencia de un vínculo contractual entre el señor César Augusto Prada Ramírez y la entidad aquí demandada Seguros de Vida Suramericana, a través de un contrato de póliza denominado póliza Plan Vive y que contenía o se identificaba con el número terminal número 0365, por lo que sea el caso indicar que frente al presente caso, pues el despacho no encuentra discusión de la existencia de la relación a través de un vínculo contractual en el cual, pues en efecto, se encuentra instrumentalizado un amparo de, perdón, se encuentra instrumentalizado a través del seguro de vida ya relacionado. Así las cosas, pues del despacho para el presente caso, lo primero que determina es que en efecto el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual derivada de seguros de vida suramericana a reconocer y pagar las indemnizaciones derivadas del contrato de seguros de vida Plan Vive terminal número 0356 celebrado entre el señor César Augusto Prada Ramírez con ocasión a la solicitud ocasión a la invalidez declarada mediante Junta Médica Laboral o si por el contrario procede la negativa al pago de la existencia de las enfermedades preexistentes, reticencia en la declaración de aseguraduría y aplicación de exclusiones contractuales, lo anterior conforme se indicó en la audiencia inicial dentro, adelantada de CAO en el marco del artículo 372 del Código del Proceso. Para la resolución de este objeto de litigio, pues ya del primero indicar por parte de despacho establecer pues, el marco legal o contractual aplicable al asunto que nos ocupa y para saber sus efectos, ténganse en cuenta que dado que la controversia tiene fuente de un contrato de seguro cuya existencia y contenido, ya ha indicado el despacho, han sido aceptados por las partes, es preciso resaltar que el mismo resulta ser un contrato regulado pues, en los artículos 1036 a 1166 a 1162 del Código de Comercio, así como en los artículos 183 siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Al respecto, cumple anotar que el legislador facultó a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales y técnicos y propios de la actividad aseguradora, pudieran esas asumir a su arbitrio pudieran estas asumir a su arbitrio y bajo con los fundamentos en el artículo 1056 del Código de Comercio al siguiente unos riesgos y en ese sentido son las partes, en este caso la aseguradora, quien asume los riesgos que considera a su disposición estar dispuestos a asumir, siendo el caso de indicar pues, que salvo que estemos en casos de seguros obligatorios, pues son las partes de cara a un acuerdo de voluntades quienes pueden aceptar dichos riesgos. Así las cosas, pues resulta importante indicar que con fundamento del artículo 1057 del Código de Comercio, al siguiente tenor, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos al interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona de asegurado, sin que ello conlleve la convalidación de cláusulas abusivas expresamente prohibidas por el legislador al punto que se tendrán por no escritas, tal y como establece el parágrafo 11 del artículo de la ley 3789. Definido el citado marco normativo y atendiendo que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponden al asegurado, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía pérdida de la cantidad de la pérdida, si fue el caso, y el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. De cara a lo anterior, pues lo primero que el despacho debe entrar a determinar es el marco el escenario a través de la cual se realizó la contratación del seguro ya aquí señalado, y pues se encontraba pues en efecto contenido a través de el seguro o póliza denominado Plan Vive y terminal número 0356 y del cual pues en el despacho en efecto tiene que hacer dicho análisis y estudio respectivo. Sea el caso indicar que con ocasión al análisis realizado se tuvo en cuenta para el presente caso o se recepcionó el testimonio de el asesor a través del cual se realizó la venta o comercialización o colocación de la póliza aquí objeto de estudio y en este sentido pues bajo ese lineamiento es entrar el despacho a realizar en efecto el análisis de dicho de hecho testigo, a efectos de revisar o establecer en efecto en qué condiciones se realizó la comercialización, colocación de dicho contrato de seguros. Sea del caso indicar para el caso que nos ocupa que con ocasión al testimonio del señor Fabián Rosso, pues si bien en efecto él mismo fue tachado o se realizó la tacha del testigo, pues el despacho, más allá de las condiciones contractuales que en efecto el señor Fabián Rosso realizó dicha postura contractual en la cual pues participó en la colocación del contrato seguro, pues no avisó de elementos por los cuales el despacho deba de prescindir del testimonio del señor Rosso, puesto que en efecto indicó bajo la gravedad de juramento y absolvió las preguntas a través de las cuales en efecto él realizó la comercialización de dicha póliza Plan Vía Seguros de Vía Suramericana. Sea de caso indicar que bajo este testimonio, lo primero que se le preguntó al señor Rosso fue el procedimiento de colocación de dicha póliza y bajo ese contexto, los canales a través de los cuales se realizó y se realizó la comunicación con el consumidor, pero también los canales a través de los cuales se remitió la información por parte de la compañía de seguros al señor César Augusto Prada con ocasión a los contenidos y alcances del mencionado contrato de seguro. Sea de caso indicar que durante dicho testimonio se fue muy enfático en efecto en realizarle preguntas y cuestionamientos relacionados en la forma en que se suministró la información por parte de la compañía aseguradora al señor César Augusto Prada. Bajo tal situación pues se encuentra el despacho que si bien el testigo indicó en efecto dentro de ese procedimiento que se realizó que él recepcionaba una serie de correos electrónicos y que a su vez esta información era remitida al señor César Augusto Prada, indicándose dentro de esa recepción que dicha información se había realizado a través de llamada telefónica y a través del canal WhatsApp. Por lo que frente a esta situación, pues sea lo primero indicar que este despacho pues preguntó sobre la existencia de esos mensajes de datos a través de ya la citada servicio de mensajería WhatsApp, sí que en efecto indica o frente al cual el efecto el aquí testigo indicó que dichos mensajes habían desaparecidos con ocasión a un hurto que se le había realizado. Del otro lado, sea de caso indicar que en efecto pues también indicó el señor Rosso que había recibido una serie de correos electrónicos de parte de la compañía suramericana a la compañía Confía Seguros, quien fue quien en última instancia realizó el vínculo o el puente para realizar la contratación del seguro con el señor César Augusto Prada Ramírez. Por lo que, en efecto, encuentra el despacho, pues se hizo la solicitud de esos correos electrónicos y de las comunicaciones que se tuvieran al fin de poder establecer de manera fehaciente cuál fue la información suministrada por parte de la compañía aseguradora al señor César Augusto Prada. Frente a ese efecto, si bien se aportaron a derivado 77 una serie de correos electrónicos en los cuales son remitidos por parte de Sura Comunicaciones a el señor a la sociedad confiaseguros @gmail, como es en efecto dice así, asunto carátula, te damos bienvenida a tu plan vía, recibo cobro vía, carátula, y hay unas al parecer unas imágenes que no se pueden visualizar con un X en la parte superior izquierda, dice: hola César, estamos felices por acompañarte en asegurar tu futuro y en los que más quieres con el plan seguro vida, de manera que encuentras la carátula con el detalle de tu seguro, en los siguientes botones puedes conocer las coberturas y los beneficios que te acompañan, dice: condiciones generales y beneficios de seguros. Por su parte, obra otro correo electrónico, en este caso el 29 de abril del año 2025, en donde dice así: comunicaciones, Sura Comunicaciones @sura.com.co, confiaseguros@gmail.com, dice, en el adjunto, tiene un documento adjunto en PDF y dice: recibo cobro vida, y dice: hola César, se te comunica para que se genere un recibo de cobro de tu seguro vida, adjuntamos documentos correspondientes, seguros Sura. Por su parte, obra otro correo electrónico que dice: Johan Samuel Paloma, jpaloma@sumara.com.co, y para Confianza Asesores y dos puntos de Ana Carolina Sepúlveda Barón y con copia a Olga Yadira Rojas Guarnizo, dice asunto póliza 4, César Augusto Prada, error emisión. Dice carátula póliza vida PF, Fabián, atentamente confirmó la expedición de póliza referencia, comparto carátula cordialmente. Asimismo, dentro del mencionado derivado, pues hay una serie de correos electrónicos, entre todos otros correos, está el correo de soporte de participación PF, correos de participación de PF, se vuelve a repetir, y el correo solicitud de seguro y comunicación error. Bajo el anterior lineamiento, pues, encuentra el despacho, pues, que en efecto, de cara a los correos o a las comunicaciones remitidas, pues, si bien encuentra el despacho una serie de comunicaciones denominadas cotización 51520, este documento es la cotización del seguro de vida, y otro documento relacionado con cupón de pago, y pues encuentra pues en efecto un documento de pago. En relación a lo manifestado, a tenerse en cuenta que en el contrato aquí objeto de estudio, que en efecto corresponde a un contrato de seguro, existen unos deberes de información en cabeza de la atención y debida diligencia que se usa en el artículo tercero del título primero de la ley 1328/2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que se rigen entre las relaciones de los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes: A, debida diligencia. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo y ver el artículo séptimo de la 1328M, incorporando el artículo 5 de la 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la ansiedad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender las obligaciones que para la gente le existen. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328/2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Por lo anterior, el consumidor no puede desatender sus deberes de autoprotección que le consagra el artículo 6 de la ley 1328/2009. Como buena práctica del consumidor, leer los términos y contratos y indagar si se tienen inquietudes adicionales de dar doble vía, como expresamente lo señaló la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá en Providencia el 10 de marzo de 2016, comprensión del magistrado Marco Antonio Álvarez. Frente al respecto, pues resulta importante que, si bien el deber o los deberes de información y debida diligencia, en especial de información, se encuentran o encuentran en cabeza de ambas partes, lo cierto es que, pues, en efecto, la labor del consumidor se despliega en la medida en que haya tenido acceso a, o que haya por lo menos acreditación de que haya tenido acceso a los términos del contrato y sus anexos, y con ello, pues, poder indagar si hay inquietudes adicionales. Por lo que, en efecto, sea de caso indicar que conforme al artículo séptimo de la ley 1328/2009, literal F, en donde se establecen las obligaciones especiales de las entidades vigiladas, en la cual se encuentra en cabeza, en este caso, de las entidades vigiladas, la elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con clientes con claridad, con carácter legible, está a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación, copia los documentos que aporten la relación contractual, deberán estar a disposición del respectivo cliente, tendrá los términos y condiciones del producto, los derechos y obligaciones y tasas de interés, precios y tarifas, y la forma de determinarlos, pues se encuentra el despacho que para el despliegue de dicha del cumplimiento de esas obligaciones contenidas, pues en efecto existe un primer momento y es que en efecto la institución aseguradora hubiese suministrado pues las condiciones generales o las condiciones aplicables al presente contrato de seguros. Por lo que si bien el despacho observa de la contenido de los correos que ya el despacho ha relacionado que en efecto existe o que en efecto existió una primera comunicación entre Sura Comunicaciones a Confianza Seguros, en el cual, a través del cual se remitía, pues en efecto, una serie de condiciones generales y beneficio de seguros, y asimismo otros documentos relacionados que, insiste el despacho, fueron transmitidos por parte de la sociedad aseguradora a Confianza Seguros, pues lo cierto es que el despacho aquí lo que extraña es la certeza probatoria, en efecto, o por lo menos la prueba a través de la cual En efecto, el señor César Augusto Prada Ramírez hubiera tenido acceso a dichos documentales. Y si bien se avisó o se indicó conforme a lo señalado por el testigo, que tal situación se hizo a través de llamada telefónica y a través de canal WhatsApp, de canal de mensajería, pues lo cierto que es que en el presente caso el despacho extraña dicho medio de prueba, puesto que más allá de lo dicho, pues lo único que avisó al despacho de contenido a los correos electrónicos aquí aportados y señalados es en efecto el ejercicio que se realizó entre, insiste el despacho, la compañía aseguradora y la sociedad Confía Seguros, sin que en efecto el despacho tenga algún soporte o certeza de que tal información hubiese sido transmitida al señor César Augusto Prada Ramírez. Por lo que de lo anterior, pues el despacho encuentra o no encuentra acreditada el cumplimiento de la obligación del suministro de la información por parte de la compañía aseguradora al señor César Augusto Prada Ramírez. Y en ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que da por no probada la excepción denominada cumplimiento por parte suramericana de sus obligaciones legales y contractuales. Sentado lo anterior, pues el despacho, en efecto, o de cara a continuar con el objeto y el estudio del presente caso, deberá de anotar o revisar, pues en efecto, las condiciones que puedan ser aplicables dentro del aludido contrato de seguro. Sea el caso indicar que conforme a la carátula aportada por la parte actora y que en efecto también fue aportada con ocasión a la parte demandada y pues no encuentra el despacho discusión frente al contenido de aplicación de las mismas, dicho contrato contenía dos amparos, contenía entre otros amparos los siguientes. Contenía el amparo de indemnización por fallecimiento, indemnización por invalidez, indemnización por fallecimiento e indemnización por invalidez por enfermedad. Frente a este caso en particular, pues se encuentra el despacho que para poder acceder a las condiciones de contenidas en dichos amparos, en este caso en el de indemnización por invalidez por enfermedad, pues había que realizar un ejercicio que consistía en un ingreso a través de la carátula oprimiendo un link o un enlace en el cual hay una flecha que parecía ser o simular el botón de un cursor y este llevaba en efecto a las condiciones del respectivo contrato, invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad, sino como y que indicaba una vez realizado dicho ejercicio que la invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad indica lo siguiente: si como consecuencia de una enfermedad diagnosticada durante la vigencia del contrato seguro sufres una invalidez que te produzca una pérdida permanente de la capacidad laboral igual o superior del 50%, Sura te pagará el valor alcanzado por esta cobertura y señala en efecto pues que esta cobertura está condicionada a la pérdida de la capacidad laboral mayor al 50%, persistente por un término no inferior a 120 días y va a sobrevivir al menos 30 días después de una pérdida de inutilización parcial cubierta por este anexo. Resulta importante señalar para el presente caso, insiste el despacho, que dicho ejercicio para poder acceder a esta información, pues en efecto, solamente el despacho encuentra que este procedimiento, el procedimiento que consistía en acceder a la carátula, darle botón o indicar los botones de los cursores para poder acceder al contenido de los amparos ahí descritos, solamente tiene el despacho certeza con ocasión del presente proceso, sin que de manera previa encuentre el despacho acreditado de las documentales halladas, que en efecto el consumidor pudo haber tenido acceso a dicha información a través de este procedimiento. Esta situación pues, resulta de cara relevante, puesto que en efecto uno de los puntos que ya había señalado el despacho es el relacionado con la debida información a los consumidores y al principio de diligencia. Y en efecto, pues el despacho extraña de cara al presente proceso que en efecto se haya realizado o que haya acreditado la institución aseguradora que en efecto le explicó al señor César Augusto Prada este procedimiento o que a través de vías o mecanismos informáticos hubiese acreditado la institución aseguradora que en efecto el señor César Augusto Prada pudo haber tenido acceso a la información contenida en estos enlaces. Puesto, insiste, el despacho no encuentra ninguna explicación de cómo acceder a esta información. Ahora bien, de cara a lo que se encuentra, de cara al contenido de esta, de esta cobertura, del cual ya el despacho hizo mención, de la mención respectiva, pues debe el despacho analizar, pues en efecto, que de cara a la prueba que le corresponde la carga a la parte demandante, esto es declarar o acreditar en efecto los hechos o los eventos que en efecto constituyen el siniestro respectivo y adicionalmente la cuantía dentro del presente proceso, siendo el caso pues mencionar que desde ya el despacho indica que nos encontramos ante una póliza cuya naturaleza o una póliza de vida cuya naturaleza pues llama el despacho más adelante ahondará frente al asunto de la cuantía, pues es importante indicar si en efecto la parte del actoral logró acreditar en efecto los eventos que tenían contratadas las partes frente a una póliza o frente al amparo denominado invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad, siendo el caso indicar que en este caso en particular para la afectación de este amparo se tenía que, en efecto, insiste el despacho, lo que señala ahí, dice, si como consecuencia de una enfermedad diagnosticada durante la vigencia del seguro sufres una pérdida que te produzca una pérdida de permanente capacidad laboral igual o superior al 50%, Sura te pagará el valor asegurado alcanzado por esta cobertura. Encuentra el despacho que de cara a esta acta junta médica, esta acta junta médica que se aportó con ocasión del escrito introductorio, se señala lo siguiente: acta junta médica laboral 220-841, Florencia, 27 de diciembre de 2023. Causa de convocatoria, dice así: patologías que ameritan la junta médica, actitud psicofísica. Antecedentes: el paciente le fue afectado a un examen psicofísico general para la presente diligencia, la cual se verifica de acuerdo con el concepto y la intervención personal de especialistas. Se le practicó junta médica laboral, dice sí, dice junta médica número 31947, de fecha del 24 de julio de 2009, con DCL del 0%. Luego indica más adelante la citada acta, entre otros aspectos, que dice así: contra la presente acta, junta médica laboral recurso a solicitar la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Región Militar, el cual podrá hacerse uso entre los 4 meses siguientes, notificación de establecido en el decreto 1796 de septiembre 1-4-2000 ante la Secretaría General del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa Nacional, nota, es decir, si usted tiene derecho a solicitar al Tribunal Médico durante los 4 meses siguientes contados a partir de la fecha de su notificación, si no está de acuerdo con los resultados emitidos por esta acta, hice notificación en la acta junta médica número 22-0-841 del 27 de diciembre de 2013, notifica en forma personal y electrónica al señor Prada Ramírez César Augusto en Bogotá el 22 de abril de 2024 del deber de realizar la presentación del Ministerio de Medicina Laboral Divisionario o en la sede principal médico laboral dentro de los 120 días a los siguientes. De cara al análisis de esta acta de la cual también el despacho ha hecho mención, resulta importante resaltar de cara a esta delegatura, que en efecto en dicho documento en la parte superior pues se indicó pues en efecto que había una junta médica laboral de 24 de julio de 2009 con cero con DCL con 0%, es decir, el antecedente previo a esta junta médica indicaba que sí se había realizado ese análisis, pero que había arrojado un decremento de la capacidad laboral en el 0%. No obstante, lo anterior, pues el despacho, pues también realizando el análisis respectivo, encuentra que la parte inferior en este en el literal se indica lo siguiente: le produce una disminución de capacidad laboral del 52.61% del 100% restante, ya que tiene una junta médica laboral número 3194 de fecha 24 de julio de 2009 con 0% de DSL y DSL total en 52.61%. De lo anterior que pues, se encuentra el despacho es que con relación a esta acta junta médica laboral, pues en efecto se le diagnostica un DSL del 52.61% restante, y si bien ya tenía una anterior, pues inclusive pues acá se señala que esta es la del 0%. Por lo anterior, de cara pues con el al tenor de lo indicado por la propia acta junta médica ya señalada, pues lo cierto es que para el presente caso pues el despacho no puede llegar a una conclusión diferente, y es que con ocasión a esta acta junta médica laboral es con la cual a través del análisis de las patologías realizadas que en efecto se indica o se acredita que el señor César Augusto Prada Ramírez tiene esa pérdida de capacidad laboral que es en este caso superior al 50% y que se encuentra en efecto establecido o que establece en efecto el evento contemplado en el amparo de invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad, que indica si como consecuencia de una enfermedad diagnosticada durante la vigencia del seguro sufres una invalidez que te produzca una pérdida permanente de capacidad laboral igual o superior al 50%, te pagará el valor asegurado alcanzado por esta cobertura. Por lo que en efecto pues, se encuentra el despacho que tal situación la contenía en la acta Junta Médica Laboral, pues en efecto cumple con la eventualidad consagrada dentro del amparo aquí señalado. Ahora bien, resulta importante señalar que dentro de las enfermedades analizadas o revestidas, pues debe el despacho visualizar que en efecto, si existe en efecto o si esas patologías se produjeron con ocasión a o fueron las que originaron pues en efecto la declaratoria de esa incapacidad aquí que pues en efecto daría a la verificación de los supuestos del amparo contratado. Encuentra el despacho pues que en efecto que dentro de las patologías realizadas se encuentra la discopatía cervical de la cual pues en efecto se encuentra con un análisis o con fecha de confirmación del 4 de septiembre de 2023 y si bien se indica que hay varios años de evolución pues se encuentra el despacho pues que sería la fecha del o por lo menos la fecha acreditada la señalada del 4 de septiembre del 23, igualmente para la lumbalgia mecánica, igualmente para la osteocondrosis, la lesión del menisco medial y la condromalacia, la tinodopatía, el síndrome de pinzamiento subacromial, la hipoacusia sensorial, la tinnitus, la neuropatía de fibras y el trastorno adaptativo y a la afectación psicológica. Sea de caso señalar que entre las patologías que tuvieron relevancia dentro de dicho dictamen pues, se encontraba la discopatía cervical, la discopatía lumbar, la osteocondrosis, la lesión de menisco, la condromalacia rotularia, la tendinopatía, el síndrome de pinzamiento, la hipoacusia y la tinnitus, las cuales tienen como fecha de verificación todas, salvo la hipoacusia y la tinnitus, desde septiembre de 2023 en adelante, siendo pues de caso aquí señalar que en efecto, pues conforme al propio amparo, se indica que si alguna enfermedad con posterioridad y señala el despacho para efectos de claridad dentro del respectivo fallo que señala que si como consecuencia de una enfermedad diagnosticada durante la vigencia del seguro sufres una invalidez que te produzca una pérdida permanente, pues lo cierto es que encuentra el despacho es que sea por lo menos una enfermedad y acá hay por lo menos más de una patología que con ocasión al diagnóstico dado dentro de la vigencia del contrato de seguro es la que ocasiona pues en efecto la pérdida de la capacidad laboral en el porcentaje ya indicado, puesto que bajo ese contexto pues se encuentra el despacho que pues se encuentran acreditadas las eventualidades que haría pues en efecto la acreditación dentro del contenido del amparo señalado y que es objeto de estudio. Ahora bien, si bien se señaló como parte de las excepciones que hay una ausencia de cobertura por tratarse de un hecho de cierto de contratar el seguro y que la invalidez no era un riesgo, futuro o incierto, ya que las enfermedades existían y estaban diagnosticadas desde antes de la vigencia, pues se encuentra el despacho que más allá del soporte de esa excepción que se indica que ya existían, que las enfermedades estaban diagnosticadas, pues lo cierto es que el despacho lo que debe visualizar es que por lo menos una de las enfermedades, insiste así, es muy claro la lectura del despacho del amparo, dice que durante la vigencia del amparo sufres una invalidez que te produzca una pérdida permanente, igual superior, como consecuencia de una enfermedad diagnosticada, pues en efecto, pues bastaba con una enfermedad diagnosticada que llevara a superar el 50% de la incapacidad para que en efecto se diera como consecuencia la acreditación de la eventualidad. Situación pues que en encuentra el despacho, conforme inclusive al propio dictamen de la Junta Médico Laboral, del cual ya el despacho se ha señalado que previo, conforme a dicho dictamen, pues no había ningún diagnóstico de pérdida de capacidad laboral señalado para esa fecha y que las patologías, conforme a al propio análisis realizado, pues hubo por lo menos más de una patología que fue diagnosticada en efecto o con posterioridad a la contratación del contrato de seguros aquí objeto de discusión. Por lo cual, pues en efecto, el despacho no accederá a dicho medio exceptivo. Ahora bien, también sea de caso indicar que se hizo como medio de defensa por parte de la institución aseguradora, la denominada en ausencia de coberturas por falta de calificación conforme al manual único, en la cual pues indica que no hay obligación de iniciar porque la partida de capacidad laboral no fue calificada según el manual único de calificación de invalidez exigida por la póliza. A este respecto, pues resulta importante señalar que de cara dentro del presente proceso y desde el inicio de su vinculación contractual, aquí el señor César Augusto Prada Ramírez pues informó su calidad de miembro del ejército. Tal es así que obra cuestionario de las Fuerzas Armadas, cuestionario en el cual se le preguntan las dice, si en caso de realizar actividad relacionada con mi aviación, buceo, sirva hacia facilitar la información. Adicionalmente, el cuestionario de aviación y buceo indica su rango, indica que es sargento mayor del comando, dice ejército y señala en X y pues señala el cuestionario respectivo, porque pues frente a ese propio escenario, ese marco, ese escenario, pues el despacho pues debe de establecer pues que más allá de lo aquí señalado, pues existe pues de cara al marco de la libertad probatoria y en este caso en particular, dada la condición de militar que fue informada por el propio señor César Augusto Prada Ramírez con el propio ejercicio de colocación del contrato, pues que en efecto, pues el lugar a realizar su calificación se realizaría a través de la mencionada acta de junta médica emitida por la Oficina de Sanidad Militar, y que el despacho, pues en efecto, pueda exigir un medio de prueba diferente o distinto al propio del régimen del cual insiste el despacho. El señor César Augusto Prada Ramírez informó desde el inicio del contrato del seguro aludido. Por lo cual, pues el despacho no accederá al medio de la excepción propuesta. Sentado lo anterior, pues procede el despacho, pues en efecto, a continuar con el medio de las demás, de los subsiguientes elementos, el estudio de los siguientes elementos probatorios, siendo pues del caso indicar que deberá pues en efecto revisar la denominada excepción denominada de o las relacionadas o relativas con las exclusiones aplicables al contrato de seguros. Sea lo primero indicar, y en esto pues el despacho también tiene que hacer claridad, y es que dentro de los puntos que le han resultado reprochables a la compañía aseguradora, en efecto se encuentran los relacionados con la información que se fue suministrada al señor César Prada, por lo menos los soportes correspondientes a, en efecto, haberle remitido las condiciones aplicables al contrato de seguros, en concreto o en especial el relativo al de las exclusiones del contrato de seguros. Esto resulta relevante, importante de cara al presente asunto, puesto que en efecto, pues el despacho hizo hincapié e insistió a lo largo del presente proceso para tratar de conocer las condiciones a través de las cuales se le informó al señor César Augusto Prada de las condiciones y alcances y contenidos del presente contrato. Y esto, insiste el despacho, es relevante en la medida en que, pues en efecto, dentro de las obligaciones especiales, dentro del contrato de seguros, conforme a la ley 328 de 2009, pues se encuentra que dentro de las diferentes condiciones adicionales a las de información, pues se encuentra en efecto que, aparte de elaborar los contratos y anexos que regulen con las entidades vigiladas, con claridad y con actas legibles a simple vista y ponerlos a disposición a estos para su aceptación. Y este es uno de los puntos que corresponden a dentro del marco de las obligaciones propias de las entidades sometidas a la vigilancia de esta superintendencia. No es una obligación de carácter legal que claramente nutre el contenido contractual de las partes, siendo pues del caso señalar que siendo el caso pues señalar que en efecto pues para poder establecer el cumplimiento de las obligaciones de cada de la actividad aseguradora, en efecto deben de estar a disposición de las partes el contenido de los contratos para su aceptación. Y acá, pues en efecto, lo que ha extrañado el despacho, más allá pues de lo dicho por el propio testigo y del cual el señor Fabián Rosso, del cual el despacho hizo pues su análisis, pues lo cierto es que debe pues en efecto contarse pues con un soporte probatorio que le permita a este despacho de manera fehaciente, pues en efecto constatar que esas condiciones sí le fueron transmitidas al consumidor al momento de la contratación del aludido contrato. Así las cosas, pues resulta importante igual que indicar que en efecto sí, es cierto que se indicaron dentro de las exclusiones de acuerdo, en la cual se indica y que pudo acceder al despacho, pues con ocasión por una parte con las pruebas llegadas con ocasión a la contestación de la demanda y demás elementos probatorios solicitados por este despacho, asimismo con el procedimiento indicado que podía accederse desde la carátula con el botón señalado que parecía un cursor y que en efecto el despacho tiene que presionar el cursor para acceder a ese contenido, pues lo cierto es que ya insisto el despacho, por un lado, no hay acreditación de la revisión de esta información, y del otro lado, frente a ese procedimiento, pues tampoco encuentra el despacho acreditado que en alguna forma se le hubiese explicado al señor César Augusto Prada el ejercicio relacionado para poder acceder a esa información de las exclusiones. Por lo que, si bien se encuentra que en efecto, de conforme al documento denominado exclusiones, que dice de acuerdo con la siguiente tabla, podrás ver las exclusiones que aplican para cada cobertura, asegurar no pagar las indemnizaciones acordadas para estas cuando los eventos sean consecuencia directa, indirecta, total o parcial, y señala 1, 2, 3, 4 y 5, 6 para el amparo de muerte, accidental, invalidez, pérdida o inutilización, por un accidente, invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad, gastos o curación, y que señala 1, suicidio, intento de suicidio, lesiones que te hayan provocado intencionalmente, estando o no en su uso de tus facultades mentales, intoxicaciones, lumbalgias, espasmos musculares, hernias y cualquier otra clase, el uso de vehículos o artefactos aéreos de calidad de piloto, estudiante del pilotaje mecánico de aviación o miembros de tripulación, incluso el que tiene un régimen especial de seguridad social, guerra, revolución, rebelión, sedición, asonada o actos violentos por conmoción social o por aplicación de la ley marcial, prestación del servicio militar, naval, aéreo o de policía, fisión o fusión nuclear o radioactiva, enfermedades congénitas o lesiones, defectos físicos y enfermedades originadas o adquiridas antes de la contratación de la cobertura. Pues lo cierto es que el despacho pues, no puede, en este caso, hacerle exigible al consumidor, en este caso al señor César Augusto Prada Ramírez, la aplicación de estas exclusiones aquí contenidas. Pues insiste el despacho, ya el despacho hizo un análisis frente a cómo se le informaron las condiciones al señor César Augusto Prada, sin que acá pues, el despacho haya encontrado de manera clara que en efecto estas mismas fueran informadas al señor César Augusto Prada para el momento de la contratación del aludido contrato de seguro. Por las razones, pues, que en efecto el despacho ha hecho mención a lo largo de esta sentencia. Por lo cual, pues, frente a esta situación, esto es no existencia de la constancia de la entrega de las condiciones, que se encuentra solamente que hasta el presente proceso judicial se pudo establecer una ruta para ingresar a través de la carátula las condiciones del aludido contrato de seguro, que es el proceso, del CLIT del cual ha mencionado el despacho, y que en efecto pues, existe una ausencia de la prueba de la entidad aseguradora de cumplir sus obligaciones de la entrega de las condiciones e información del citado contrato de seguro, pues en efecto tendrá frente a las excepciones relacionadas con la exclusión de las enfermedades preexistentes y exclusión expresa de las pólizas como no acreditadas por las razones indicadas. Habiendo hecho el análisis frente a las condiciones frente a las cuales se realizó el mencionado contrato de seguro, pues debe despacho revisar si en efecto existieron condiciones frente a las cuales y de conformidad a las excepciones propuestas por la entidad aseguradora, de las cuales corresponden al mismo fundamento y de las cuales pues han denominado como nulidad relativa por reticencia o inexactitud del contrato de seguro, si dicha excepción es procedente o debe prosperar una vez establecido, como ya señaló el despacho, tanto el contenido y la forma en que se realizó la contratación del contrato de seguro, ver si en efecto, de conforme a ese procedimiento o a ese proceso, se en efecto puede dar lugar a la excepción aquí ya objeto de, o que el despacho comenzará a estudiar y que se denomina, insisto, el despacho nulidad relativa por reticencia y inexactitud. Esta excepción, pues que en efecto guarda relación con a que el asegurado pues en efecto emitió o omitió declarar su verdadero estado de salud y que en efecto pues bajo ese lineamiento ha viciado el consentimiento de la aseguradora al momento de contratar. En efecto es importante relacionar pues que de conformidad a lo que he establecido se plantea lo primero y es que indicar de conformidad al artículo 1056 establece que con las restricciones legales el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o alguno de los riesgos que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Marco legal que resulta relevante en el caso que nos ocupa para resaltar la posibilidad de que tiene la aseguradora de poder escoger los riesgos bajo su arbitrio y sobre el particular la Corte Suprema indicó en sentencia SC 487-2022 radicado número 0 8001-31-03-006-2016-00078-01, aprobado en sesión virtual del 24 de febrero de 2022, Bogotá, 4 de abril de 2022, magistrado ponente Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo. Indica, ahora bien, es cierto que ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de las mismas, SC 8435 del 2 de julio de 2014, radicado número 2002-0098-01, como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados al patrimonio o a la persona del asegurado. Refiriéndose a este precepto, la corporación dijo que en la especificación de los riesgos se reconoce plena autonomía al asegurador, a quienes el artículo 1056, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar especial, espacial, temporal y causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar el beneficiario, pues estatuyó que podía asumir con todas las restricciones legales. Por lo tanto, deberá preliminarmente el despacho establecer en qué términos y condiciones la aseguradora delimitó los eventos cuya ocurrencia generaría la obligación condicional de indemnizar al beneficiario. Para ello corresponde indicar que dentro del material aportado por la entidad aseguradora se allegó copia de las condiciones aplicables al contrato de seguros con el fin de determinar si los hechos alegados por parte del demandante permite acreditar la ocurrencia del siniestro que daría lugar a la indemnización del beneficiario. Ahora bien, sentado a lo anterior, la aseguradora soporta la negativa en el efecto es que establece el artículo 1058 del Código de Comercio ante la reticencia y la inexactitud, se procede al análisis del citado medio exactivo y causal excluyente de responsabilidad de la aseguradora. Para tal propósito, como se evidencia del contenido del artículo 1058 del Código de Comercio enunciado, el cual es modificable por la convención de las partes de conformidad al artículo 1162, la reticencia se origina cuando el candidato asegurado, quien requerido por la aseguradora, a quien se le habrá de trasladar el riesgo sobre el estado del este, no manifiesta sinceramente sus condiciones hoy o estas son inexactas, teniendo conocimiento de estas, las cuales, atendiendo a la naturaleza del seguro, como fuera en el caso de una póliza de vida, pueden corresponder a las condiciones del estado de salud de quien figura como asegurado y quien, conforme al artículo 1039 del Código de Comercio, le corresponden a aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por el mismo, como es para el presente caso, el de declarar el estado del riesgo en aquellos seguros donde el riesgo corresponde o tiene una relación directa con vida o salud. Ahora bien, la declaración del estado del riesgo, conforme lo reconoce la norma de estudio, puede darse de forma espontánea, en la cual el tomador asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se le formulen preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por lo demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme al artículo 1056 del Código de Comercio, declaración en la cual ha de estar dirigida la sujeción de la propuesta de la aseguradora y que lleva a que la hipótesis de declaración espontánea, la ley quiere ser al menos el siguiente en la declaración exigida por el cuestionario, por lo cual enfoca el riesgo su dimensión objetiva, haciendo caso omiso de hechos o circunstancias que incidan en el riesgo moral. Al paso que en la declaración dirigida, como fue del caso que nos ocupa, esto es la que hace con sujeción al presupuesto por el asegurador, la inexactitud o reticencia sobre cualquiera de ellos puede aparejar la nulidad relativa del contrato supuestas a las demás condiciones previstas en el primer inciso del citado artículo 1058. Conforme fue expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en prudencias del 10 de agosto y 12 de septiembre de 2017, de las magistradas ponentes Ruth Elena Galvis Vergara e Hilda González Neira, al resolver recursos de alzada en los expedientes 2016-232 y 2016-641 de esta delegatura, indicó que, pues, en efecto, bajo ese anterior lineamiento. Con lo anterior, pues, descendiendo el caso en concreto, pues, debe el despacho analizar, pues, en efecto, si para el presente caso se obran los presupuestos indicados en el artículo 1058, esto es de medida primera parte, el establecer si se vieron o se dieron las causas de los elementos objetivos, es esto, la omisión o la falta de información dentro de la declaración de asegurabilidad, y posteriormente proceder al segundo parte o el segundo análisis, que sería en efecto el análisis relacionado con los elementos subjetivos dentro del presente contrato. Frente al primer punto, pues debe el despacho, como bien lo indicó el análisis jurisprudencial realizado por este despacho, realizar la declaración y veracidad de la información contenida en la declaración de asegurabilidad, indicando, pues, en es, bajo este contenido, dentro de las preguntas de la declaración de asegurabilidad, las siguientes: es decir, ¿quién no ha tenido, o sea, ha sido diagnosticado de las siguientes enfermedades? Y se listan las siguientes enfermedades, indicando infarto de miocardio, arritmias, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos altos, tratados con medicamentos, derrame cerebral, isquemia o trombosis cerebral, epilepsia, efisemia pulmonar, EPOC, bronquitis crónica, cáncer, leucemia, lupus, tumores malignos, SIDA o VIH positivo, insuficiencia renal, esclerosis múltiples, artritis reumatoides, diabetes, pediatritis, enfermedad de la glándula tiroides, excepto hipertiroidismo, úlcera, póptica, colitis, hepatitis B y C, cirrosis, retardo mental, trastornos psiquiátricos, parálisis, deformidades corporales, ceguera, sordera total o parcial, Parkinson, artrosis, pérdida anatómica funcional, enfermedades de sangre, consumo de drogas o estupefacientes, han estado en tratamiento para el alcoholismo o drogadicción. Resulta importante que de cara, pues, en efecto, dentro de las enfermedades aquí relacionadas con ocasión a las enfermedades aquí registradas dentro de la mencionada declaración de asegurabilidad, pues el actor indicó de manera negativa estas enfermedades o estas patologías, por lo cual, pues, de conformidad a lo indicado por el señor César, de conformidad a este documento, el cual se encuentra suscrito y pues no ha sido tachado de falso o inexacto, pues no encontraría el despacho, pues que en efecto, de cara a la parte demandante, pues este indicara que sufría alguna de las patologías reseñadas o indicadas dentro de este documento. Resulta importante también señalar que de cara, pues en efecto, a las diferentes enfermedades aquí relacionadas, pues de cara a las preguntas aquí, en efecto, relacionadas y que han sido objeto del análisis por parte de este despacho, continúa. De cara, pues, al análisis aquí contenido y pues objeto aquí, que es la valoración por parte de este despacho en la sentencia respectiva y de la cual, pues, en efecto se ha realizado por parte de la parte actora la abstención de la, pues, en efecto, de haberse indicado, pues, el estado real de la salud de el aquí demandante al momento de contratar dentro del presente producto. Encuentra, pues, el despacho, pues, igualmente, y que más allá, pues, de en efecto, que deben de surtirse una serie de análisis para determinar, pues, un lado, tanto el aspecto objetivo del estado de salud del señor César Augusto para el efecto al momento de ingresar a la póliza respectiva, y del otro lado, pues, en efecto, debe, pues, de cara al análisis realizado, indicarse, pues, que no cualquier patología es la que después de tenerse como una enfermedad que pueda llevar a la reticencia. Y este es un punto que, en efecto, el despacho debe de atar de conforme al análisis adelantado conforme al artículo 1058 del Código de Comercio, indicando, pues, que en efecto existen dos elementos. Uno, en efecto, la omisión del estado real de salud, y que en efecto esa omisión hubiese conllevado aquí a la entidad aseguradora a no contratar dicha póliza. Y este es uno de los aspectos que también el despacho quiere hacer énfasis para el presente caso que nos ocupa, puesto que analizados, pues, en efecto, las condiciones en las cuales fue realizada la contratación del presente contrato de seguro, resulta importante indicar que en el presente caso, el señor César Augusto Prada fue concedido o fue contratado los amparos aquí contenidos, el de vida con, y el de el amparo objeto de estudio, en este caso, el de la invalidez por enfermedad, y habían unas condiciones particulares dadas sus connotaciones o dada su condición de actividad de militar. Es decir, al señor César Augusto, al momento de realizar su contratación, para el momento de la vinculación, encuentra el despacho que, en efecto, dada su condición de militar, se realizó en condiciones más onerosas, esto teniendo en cuenta su estado o su condición de militar. Por lo que, en efecto, el despacho acá, para este caso en puntual, lo que debe analizar de manera clara es que, en efecto, uno, haya una omisión en la declaración de asegurabilidad, y dos, que esa declaración de asegurabilidad hubiese conllevado a la compañía aseguradora a no contratar o no otorgar el amparo. ¿Por qué razón? Puesto que ya insiste el despacho, dado a las condiciones particulares dentro del presente contrato, del cual, pues, en efecto, se encuentra el documento denominado en el escrito introductorio César Prada, cotización extra prima, y que señala, pues, que en efecto hay una extra prima dentro del contrato, pues no basta simplemente indicar que hubiese sido el contrato realizado en condiciones más onerosas, sino que en efecto no hubiese llevado a contratar el contrato de seguros, valga la redundancia, puesto que en efecto ya el señor César Augusto Prada Ramírez tenía en efecto dentro de sus condiciones una extra prima dada su calidad. Bajo esas circunstancias de que se pone de presente y el análisis de declaración que, pues, tenía como el propósito de establecer el estado de riesgo, siendo la misma la propiciada por la compañía de seguros en la demanda y con el cual se prevé en el formulario y con su diligenciamiento y suscripción, no solo informa respecto a las condiciones de salud, sino de, pues, en efecto, tener consciente de que la solicitud es parte del contrato integral del seguro, es importante indicar sobre el caso en particular que la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 1 de septiembre de 2010, suministrar los cuestionarios que responden en el umbral de la relación absolutista, permita que la aseguradora conozca de la extensión de los riesgos que va a asumir en virtud del contrato, los cuales tienen importancia jurídica porque determinan o precisan el límite de las obligaciones recíprocas de los contratantes. Cuando el asegurador en estos cuestionarios hace una pregunta, esta tiene el sentido de que el hecho a que se refiere es considerado por él como esencial para determinar su consentimiento en el contrato. En cambio, otros hechos que el asegurador pasa en silencio deben considerarse que no tienen importancia para él según la experiencia en materia de los riesgos sobre los que versa el seguro. Sobre el punto, valga la pena traer a colación los expuestos de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia 16 de diciembre de 2016, magistrado ponente Álvaro Fernández García Restrepo, donde se expresó: no puede entonces indicarse que el profesionalismo que requiere la entidad aseguradora de entrada exige el agotamiento previo de todos los medios a su alcance para constatar cuál es el estado del riesgo al instante que asume como si fuera exclusivo a su cargo, so pena que la actividad derive de la renuncia a la nulidad por reticencia. Esto por cuanto se reitera, el tomador está compelido a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que lo determinan y los efectos adversos por inexactitud se reducen si hay error inculpable o se desvanecen por inadvertir al asegurador las serias señales de alerta sobre las inconsistencias en que se reporta. Máxime que cuando se refiere a elementos que involucran el derecho de la salud respecto a los cuales se encuentra involucrado el derecho a la salud, como se sabe, trasciende la esfera privada y, por lo tanto, según la regla, el principio sometido a la reserva, de ahí que si sobre su salud se supone que el asegurador lo sabe todo, no así la aseguradora, es indudable que aquel se convierte en fuente principal y privilegia, aunque no única, de la información, razón por la cual en la formación del contrato de seguro se encuentra compelido a hablar con el máximo de transparencia posible. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, magistrado ponente Jaime Alberto Rula Puebcar, 13 de febrero de 2008. Es así que se encuentra que, en consecuente, la postura que para la declaratoria de reticencia se requieren ciertos requisitos que han sido recogidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en provincia de STC 16713 de 2025, radicación 11001-001-03-0-2025-04328-00, aprobada en sesión del 15 de octubre de 2025. Y profería en Valledupar, dice así, el 16 de octubre de 2025, bajo la ponencia del magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, que indica: en adición, es de recordarse que esta sala precisó las subreglas de interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, declaración de riesgo y sanciones por inexactitud o reticencia. Así, el precepto incorpora la obligación del tomador de declarar sinceramente el estado de riesgo. Dos, dicha prestación es entendida como una aplicación práctica del principio de buena fe de exenta de culpa aplicable en materia mercantil. Tres, la buena fe es entendida como postulado de doble vía. Por un lado, implica la legítima carencia de la corrección del par negocial y por otro lado el deber de comportarse con lealtad, honestidad y probidad desde la formación del contrato hasta su ejecución. Cuarto, la declaración sincera del estado de riesgo busca garantizar la formación del consentimiento de la aseguradora, quien en línea del principio es ignorante del riesgo que se proyecta asegurar, cuyo conocimiento proviene de la primera mano del tomador asegurador. Quinto, la manifestación reticente o inexacta del tomador conduce a la nulidad relativa del contrato seguro siempre que la información omitida sea trascendente, es decir, que debe ser conocida la aseguradora, conducirá a la extensión de celebrar el contrato o ajustarlos en condiciones más onerosas. Sexto, la carga de la prueba de acreditar la reticencia o inexactitud y la trascendencia recae en cabeza de la aseguradora. Séptimo, de mediar el cuestionario de la mendicidad del declarante hará prueba tanto de la reticencia como de la trascendencia de la información contenida para el aseguramiento. Octavo, si la declaración no está procedida de cuestionario, la anulación del vínculo estará sujeta a que el tomador haya encubierto con culpa circunstancias que impliquen la agravación objetiva del riesgo, no menos si el asegurador se abstiene de recoger la declaración de asegurabilidad de inspeccionar el estado de riesgo, se entiende que asume el riesgo cuya cobertura se le encomendó. Décimo, si la inexactitud o reticencia proviene de un error inculpable del tomador, no se impondrá la nulidad, pero se reducirá la prestación hasta el porcentaje que presente la prima estipulada respecto de lo que debió pactarse y de conocerse el estado del riesgo. 11, las sanciones, entre ellas la nulidad relativa, no se impondrá si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido o debió conocer los hechos sobre los cuales versan los vicios de la declaración o si ya celebrado se allana a subsanarlos o los acepta expresamente. Bien, bajo ese punto, sobre el diligenciamiento de la aclaratoria de seguridad por parte del demandante, pues el despacho insiste, no encuentra discusión sobre su diligenciamiento, así que el despacho, pues en efecto, pues pueda extraer algún aspecto o consecuencia, pues más allá de los deberes de los consumidores de firmarlo y de leerlos e informarse sobre su contenido, alcances y prácticas propias de los consumidores financieros conforme a lo expuesto del artículo 6 de la ley 1328 de 2009. Ahora bien, sentado lo anterior, pues presa el despacho a determinar en efecto si tal inexactitud hubiese llevado, dado las patologías presentadas por el consumidor y que presentaba pues en efecto previo al diligenciamiento de dicho cuestionario, a establecer si en efecto la inexactitud o omisión conllevaría a la nulidad del contrato, a lo que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo dicho efecto para aquellas las que caen en circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubiesen llevado a o retraído a acelerar el contrato o inducido a pactar en condiciones más onerosas, condición que impone en carga probatoria la entidad aseguradora que pretenda del citado efecto respecto de una relación aseguraticia, máximo cuando el efecto de la misma de conformidad con el artículo 1059 de la misma codificación lleva implícita la compañía de seguros tenga a retener la totalidad de la prima a título de pena. Frente a lo expuesto, pues encuentra el despacho que únicamente aquellas patologías que llevaron a la aseguradora a pactar los amparos contratados en condiciones más onerosas o que incluso lo hubieran disuadido de celebrar el contrato son entidades que podrían dar lugar a la nulidad relativa del mismo en los términos del artículo 1058 previamente citado, citación que se encuentra soportado en las propias sus reglas de la citada sentencia. Esta es la regla quinta que ya indicó el despacho en la sentencia STC 16713-2025, que señala que la manifestación reticente o inexacta del tomador conduce a la nulidad relativa del contrato siempre que la información sea trascendente, es decir, que se conocía a la aseguradora, conducía a la extensión de celebrar el contrato en condiciones más onerosas o abusarlas. Y igualmente la junto a la regla adicional, la regla sexta, quien dice que la carga de la prueba acredita la reticencia o inexactitud y la trascendencia recae en cabeza de la aseguradora. Es decir, este será el aspecto frente al cual el despacho se centrará en el asiso respectivo. Bajo el anterior análisis, pues sea de caso indicar que con ocasión a los elementos aplicables y a las políticas de vida individual llegadas por la institución aseguradora, se llegó por parte de dicha entidad las políticas de vida individual indicando así, gerencia vía y rentas, política de vida individual, octubre de 2023. Y si bien, en efecto, se habla o se menciona frente a la posibilidad de extra primas, dice que las extra primas pueden ser sobre mortalidad, se aplica sobre un porcentaje de incremento sobre la tasa de riesgo. Esta prima se ingresa en la casilla extra prima sobre mortalidad del cotizador al frente de la respectiva cobertura y temporal, se aplica como valor adicional a la tasa de riesgo y está por 1000. Esta extra prima se ingresa en las casillas de extra prima, ocupación de validador frente a las primas de cobertura. Pues lo cierto es que el despacho frente a ese análisis o frente a lo que he indicado, pues si bien encuentra una política relacionada frente a extra primas, pues no encuentra una relación directa entre cuáles son las patologías que en efecto hubiesen conllevado, en este caso en particular, a la no contratación del contrato de seguros. Situación pues que en efecto debía estar acreditada dentro del presente proceso a efectos de la declaración de la nulidad aquí objeto de estudio. Ante la carencia de tal situación, pues el despacho procederá pues a declarar no probada la excepción denominada nulidad relativa por reticencia e inexactitud. Finalmente, pues procede el despacho a indicar que frente a las excepciones restantes y que pues se encuentran encaminadas dentro del presente caso que le corresponde al despacho a analizar y estudiar las relativas al cobro a las del cumplimiento y siendo el caso indicar que pues también tendrá como no probada la excepción denominada reticencia de primas como consecuencia de la unidad relativa por lo anteriormente resuelto. Ahora bien, frente a las excepciones denominadas cumplimiento de obligaciones legales contractuales, pues ya el despacho mencionó, y frente a los de cobro de lo no debido y requerimientos sin justa causa, ausencia del derecho contractual para reclamar indemnización, pues procede el despacho pues a indicar pues, que en efecto dentro de las condiciones pactadas se estableció por el amparo de indemnización por invalidez por enfermedad la suma contenida de 500 millones de pesos y la cual pues en efecto se encuentra dentro de la carátula contenido dentro del amparo, perdón, dentro del amparo pues ya señalado y dentro del amparo, dentro de la póliza señalada. Así las cosas, pues teniendo en cuenta pues que el despacho encuentra pues que con ocasión al dictamen realizado el día 27 de diciembre de 2023, que las patologías aquí objeto de estudios fueron posteriores al mes de septiembre del año 2023 y que en efecto para las vigencias de la póliza o en especial del amparo que nos ocupa acá y conforme a las condiciones propias aportadas dentro de la carátula pues ya mencionada por parte de este despacho y la cual pues en efecto no fue objeto de discusión por parte de las de partes y que indica que en efecto la vigencia de esta póliza comenzaba el 25 del año, perdón, 25 de agosto del año 2023 comenzaba dicha vigencia, por lo cual pues encontrar el despacho pues acreditar las eventualidades que ocurrieron dentro de esta dentro de la vigencia de esta póliza, sin que pues prospere las excepciones de objeto de estudio por parte de este despacho, procederá al despacho de reconocimiento de del valor allí contenido en dicha póliza, siendo de caso indicar por parte de este despacho igualmente que de cara a el análisis aquí realizado, se encuentra que de conformidad a la contestación de la demanda se indicó dentro del hecho 4 que una frente al hecho 4 que indicaba o hacía alusión de que una vez conocido el estado de salud por el señor César Augusto Prada a través del suscrito apoderado decía reclamar formalmente a la entidad aseguradora accionada el 29 de abril de 2024 mediante derecho de petición que se junta copia médica y frente a la cual pues en efecto se indica que es cierto que se presentó reclamación a nombre del señor César Augusto Prada ante Suramericana la cual quedó radicada bajo el número terminal número 1108, pues se encuentra el despacho acreditada que la reclamación fue realizada el día 29 de abril de 2024, por lo cual los intereses moratorios solicitados por parte de la parte actora comenzarán a correr desde el 30 de mayo del año 2024. Esto son los 30 días siguientes a la fecha de la reclamación aquí señalada. Por lo cual, finalmente, pues el despacho no declarará aprobadas las excepciones denominadas ya indicadas, cobro de lo no debido en requerimiento sin causa y ausencia del derecho contractual para reclamar la indemnización, puesto que se encuentra el despacho pues, acreditadas los supuestos de hecho y de los supuestos frente a los cuales se hace la reclamación de las pólizas aquí objeto de estudio. Finalmente, pues se condenará el pago de costas a Suramericana Seguros de Vida a favor de la parte demandante en la suma de 2 millones de pesos. En consecuencia, la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no fundadas las excepciones formuladas por Seguros de Vida Suramericana como ausencia de cobertura de la póliza expedida por Seguros Suramericana. Ausencia de cobertura de póliza Suramericana, debido a que no existe calificación o conformidad del manual de calificación de validez, ausencia de cobertura de la póliza expedida por Suramericana, debido a que las enfermedades demandantes eran hecho cierto al momento de la suscripción del contrato seguro, las enfermedades que se produjeron la calificación del demandante están expresamente excluidas del contrato seguro, ausencia de cobertura por exclusión expresa de la póliza, nulidad relativa del contrato de seguros por reticencia y inexactitud, retención de primas a título de pena como consecuencia de la nulidad relativa del contrato de seguros, cumplimiento por parte de Seguros Suramericana de sus obligaciones legales y contractuales, cobro de lo no debido a Suramericana, pretensión de enriquecimiento sin justa causa y ausencia de derecho contractual para pretender indemnizar por las razones expuestas en la parte motiva de la previdencia. Segundo, declarar contractualmente responsables a Seguros de Vida Suramericana respecto al no reconocimiento de la parte denominado. Al amparo denominado invalidez por enfermedad, invalidez por enfermedad, y repito el numeral para que quede claro. Segundo, declarar contractualmente responsable segura, a responsables de vía suramericana respecto al reconocimiento del amparo de invalidez por enfermedad contenido en la póliza individual Plan Vive número 081-0050-80-356. Tercero, condenar a Seguros de Vida Suramericana a pagar a César Augusto Prada Ramírez dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión la suma de 500 millones de pesos junto a los intereses de mora a que hace referencia el artículo 1080 del Código de Comercio, calculado desde el 30 de mayo de 2025 hasta la fecha efectiva del pago. Por concepto del amparo de incapacidad total y permanente, perdón, por concepto del amparo de invalidez por enfermedad contenido en la póliza seguro de vida Plan Vive identificada con número 081-005-080-356. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros de Vida Suramericana dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expedición del plazo otorgado para la misma, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, condenar al pago en costas a Seguros de Vida Suramericana a favor de la parte demandante en la suma de 2 millones de pesos. La anterior decisión es notificada en estrados. Ejecutará esa decisión por Secretaría de Archivos del expediente. La anterior decisión notificada en estrados.